Esto es Noticias Mundo Real.
Gangsters. Impresiones post-fallo del CIADI a favor del Salvador hacia el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. El presidente de CESTA, Amigos de la Tierra del Salvador, Ricardo Navarro, dijo sentirse aliviado por el fallo favorable a su país del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, órgano del Banco Mundial, en la demanda que le iniciara la transnacional minera Pacific Rim. Aliviado porque la empresa Pacific Rim, ahora Oceana Gold, le quería robar al Estado salvadoreño 300 millones de dólares, fustigó el ambientalista.
Tú dijiste ahí que El Salvador salió victorioso, ¿verdad? Yo quisiera como calificar esa palabra. Mira, en esto yo me siento como que si alguien, tú vas por la calle, digamos, ¿verdad? Y viene un señor, agarra un cuchillo y te lo pone en las costillas, ¿verdad? Y dice que le des 300 dólares, así. Te quiere robar 300 dólares. Entonces de pronto viene la policía y detienen al señor y le ponen las esposas y se lo llevan. ¿Cómo te sientes tú? Te sientes aliviado, ¿verdad? Aliviado. O sea, yo no usaría la palabra victorioso, ¿verdad? Porque en una victoria es como que los dos vamos a ver quién corre más, ¿verdad? Pero los dos tenemos igualdad de condiciones y nos respetamos y es algo bonito que estamos haciendo y a lo mejor yo gané, entonces yo soy victorioso. Pero en esto es aliviado, ¿por qué? Porque la empresa Pacific Rim, ahora Oceana Gold, le quería robar al Estado salvadoreño 300 millones de dólares. Fíjate tú, mira, primero, ellos demandan al Estado porque el gobierno no le dio permiso para explotar el oro y la plata allá en San Isidro Cabañas. El asunto es que la ley salvadoreña dice que para que el gobierno te pueda conceder un permiso de explotación, tienes que tener un estudio de impacto ambiental aprobado, y eso ellos no lo tenían. Tienes que tener el permiso de los dueños de las propiedades donde quieres hacer la explotación. Eso tampoco lo tenían. O sea, si el gobierno le hubiera dado permiso a la empresa Pacific Rim, ¿verdad? Podríamos haber hasta demandado al gobierno porque estaba violando sus propias leyes, ¿verdad? Entonces, la resolución del CIADI no podía ser de otra forma. Si hubiera, tú puedes ser así, quieres promover el comercio, la inversión y todo, pero tienes que aceptar la ley, porque así es la cosa, ¿verdad? Entonces, no podía ser de otra forma. Entonces, a mí me parece que estos abogados de Pacific Rim o Oceana Gold son sumamente torpes, como van y presentan una demanda porque el gobierno, porque la ley del Estado salvadoreño no es como ellos quieren. Eso es básicamente el argumento. Ellos quieren que la ley fuera de otra forma para que les hubiera permitido la explotación, pero la ley no era así. La ley no era así. Ahora bien, ¿qué procede de ahí en adelante? Yo creo que eso es lo importante. Mira, Oceana Gold ha dicho en un comunicado que ellos no sienten la obligación de pagar 8 millones de dólares, porque también el CIADI les dijo que paguen 8 millones. El gobierno nuestro ha gastado 13 millones de dólares, ¿verdad? Un poco más. Entonces, CIADI le exige a la empresa que pague 8 millones. Y ellos dicen que ellos no se sienten con la responsabilidad, porque, bueno, fue Pacific Rim y ellos se compraron eso, pero no se sienten con la obligación de eso. Mira, yo creo que el gobierno salvadoreño debe ya confiscarle todas las propiedades a Oceana Gold y meterlos presos a todos, porque es evidente que estamos tratando con delincuentes, con gángsters. Eso hay que dejarlo claro, con gángsters. Entonces, eso es lo primero. Ahora, pero otra cosa, yo creo que ya debería nuestra Asamblea Legislativa emitir una ley que prohíba la minería metálica. Así de fácil. Así nos evitamos problemas en el futuro. Y otra cosa más, mira, todos estos tratados de comercio, inversión, bilaterales, multilaterales, están diseñados para beneficiar a las grandes corporaciones transnacionales. Ni siquiera a la empresa privada, ¿verdad? Sino que a las grandes, grandes, grandes. ¿Te recuerdas tú cuando el tratado de Centroamérica con Estados Unidos fue al Congreso de Estados Unidos? Allá salió la posición de que se aceptara el tratado, salió ganadora por 2 votos con respecto a la posición que no. Y fíjate que 2 votos es un senador, porque si el senador que votó que sí hubiera votado que no, queda empatado. Y al quedar empatado no pasa, porque tú necesitas la mitad más uno, no hubiera pasado. O sea, por un senador. Ahora, y también quiero recordarte que uno de los senadores que estaba del lado nuestro en esta petición de que no se aceptara el Tratado de Libre Comercio era el senador Barack Obama, ahora presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Pero imagínate tú, si una persona como él está en contra del tratado, tú no puedes acusarlo él de que está en contra del comercio o que está en contra que es de izquierda. No, es un señor que se dio cuenta, al igual que la mitad de los senadores del Congreso de Estados Unidos, y eso es vivir bastante, ¿verdad? Se dieron cuenta que ese tratado no le conviene ni a las empresas de ellos, ni a los trabajadores de ellos, sino a las grandes corporaciones. Imagínate tú que ahorita acaban de condenar a Ecuador a que pague, no sé si fueron 4,000 millones de dólares. La vez pasada querían, yo no sé en qué terminó, pero habían demandado al gobierno de Egipto, porque Egipto había subido el salario mínimo. En todas las empresas consideraban que les iba a afectar en sus ganancias. Imagínate tú, hola, si son gánsteres estos señores, son verdaderos gánsteres. Entonces yo sí creo que en esto debemos unirnos todos los ciudadanos del mundo, ¿verdad? Del norte y del sur, y del este y del oeste, para que no se aprueben estas corporaciones, leyes y cosas que solo están beneficiando a los grandes, grandes, grandes y destruyendo toda la vida social de las personas. Y otra cosa más, que yo creo que quizás es lo más importante. Mira, promover el comercio hoy en día es promover el cambio climático. Y esto ya es decir bastante, porque acuérdate tú que el comercio tiene como base los combustibles fósiles. Y al cambio climático, mira, son millones de personas que salen afectadas cada año. Si no es por inundaciones, es por sequías. Y si no, por enfermedades. Entonces yo considero que tenemos que ver cómo vivimos en paz, o sea, en una relación armónica con la madre tierra, por un lado, y una relación armónica también entre los seres humanos, y así no podemos dejar que continúen incrementando y fortaleciéndose todos estos procesos de comercio e inversión.
Muy bien, Ricardo, en pocos días está saliendo rumbo a Ginebra, Suiza, porque allí a partir del lunes de la semana que viene, el lunes 24 de octubre, va a estar sesionando nuevamente el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está, bueno, sentando las bases de lo que sería un tratado vinculante sobre corporaciones transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles son tus expectativas, Ricardo, rumbo a ese proceso, donde también habrá manifestaciones, movilizaciones, actividades de la sociedad civil que está presionando justamente por ese tratado, por esa ley vinculante? Amigos de la Tierra Internacional, en ese marco trabaja también desde hace muchos años dentro de lo que es la campaña global para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad, que estará haciendo fuerza ahí en Ginebra. Entonces, volver a la pregunta, ¿cuáles son tus expectativas, Ricardo, y qué posiciones claro. estás llevando como parte de Amigos de la Tierra Internacional?
Es algo urgente que haya legislación internacional para controlar ese poder corporativo que viola los derechos humanos. Aquí en El Salvador, por ejemplo, la Monsanto ha traído grandes cantidades de plaguicidas que han envenenado a todo el mundo. Aquí hay una gran cantidad de personas que sufren de insuficiencia renal. La Monsanto no pone un solo dólar para tratar de apoyar a esta gente. Se van así tranquilos, así como entraron, así se fueron. Y esto, lo mismo sucede con la minería, lo mismo sucede con la explotación petrolera, etcétera. Entonces, es urgente que haya un protocolo a nivel de las Naciones Unidas que exija a las corporaciones transnacionales que respeten los derechos humanos. Esto me parece a mí elemental, esto me parece que debería apoyarlo todo el mundo. A mí lo que me ha sorprendido en años anteriores que yo he estado en esa reunión es que los países europeos no están presentes. Llegaron nomás a la inauguración y hasta estaban en contra de que pusieran a la señora embajadora de Ecuador a dirigir esto, ¿verdad? Un poco como boicoteando ahí, y después ya no fueron. O sea, ¿cómo puede ser eso posible? Si yo cuando pienso en los gobiernos europeos, pienso que son instancias interesadas en defender los derechos humanos, que deberían ser los primeros que están ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que en esto es importante también la presión social, porque es que lo que sucede es que las corporaciones ejercen presión donde ellos pueden para que no se den estas cosas. La verdad es que no es primera iniciativa. Desde hace 20 o 30 años se ha venido insistiendo en la necesidad de eso, pero siempre las corporaciones, con todo el poder que tienen, han sido capaces de desviar esos intereses, ¿verdad? Intereses legítimos de la población mundial. Entonces, ahora yo esperaría que todas las actividades que vamos a realizar como organizaciones civiles, ¿verdad?, que ejerzamos presión para tener un protocolo que sea adecuado a los tiempos actuales, que controle la violencia, ¿verdad?, que no permita que las comunidades se queden sin agua o con los recursos altamente contaminados. Entonces yo tengo expectativas de que debemos lograr algo y le vamos a meter todo el esfuerzo.
Muy bien, Ricardo, ya para finalizar, sabemos que hubo una importante marcha en San Salvador, en la capital salvadoreña, el día viernes, a dos días de que se celebrara el Día Mundial de la Alimentación de Naciones Unidas, en la que, bueno, el movimiento de víctimas afectados y afectadas por el cambio climático y corporaciones, el MOVIAC, rechazó el uso de agrotóxicos y exigió a la Asamblea Legislativa la prohibición de una cantidad que llega hasta 53 agrotóxicos, sobre los cuales hay un veto presidencial del expresidente Mauricio Funes, y denunció justamente los daños a la salud provocados por los agrotóxicos y de empresas como Bayer o Monsanto. ¿Qué nos puede contar acerca de esta demanda y de lo que fue de la movilización del viernes, Ricardo?
Claro. Mira, esta fue una cosa fantástica, porque generalmente las manifestaciones que hemos hecho, ¿verdad?, nosotros y otras organizaciones por ahí, van dirigidas o al Ministerio del Ambiente o a la Asamblea Legislativa, o sea, organismos de gobierno, ¿verdad?, lo cual está bien. Pero esta vez fuimos a Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, que está a la par la oficina también de lo que se llama CAMAGRO, que es la Cámara de los Agricultores, ¿verdad?, donde están los grandes, los pesticidas, los grandes agronegocios, en fin. Y esto tuvo bastante interés de la prensa, ¿verdad? Y la población ha quedado sorprendida. Pues hasta gente en la asamblea estaba felicitándonos por eso que fuimos a hacer, a manifestarnos ante estas instancias, ¿verdad? La idea es que estos grupos empresarios privados, de los grandes empresarios del país, presionan al gobierno salvadoreño, lo hicieron en el caso del gobierno anterior, para que no ponga ningún obstáculo al uso de los pesticidas. Y claro, aquí tenemos una gran contaminación, gente que se ha muerto de eso, pero así es como ganan dinero estas corporaciones. Entonces, lo que queremos es evidenciar que no solo estaría el gobierno, estaría de la empresa privada, de tener responsabilidad de que puedan hacer su trabajo sin estar dañando a las poblaciones. Esa fue la idea. Y después también a la Asamblea Legislativa, pidiéndole pues que asuma su papel, ¿verdad? Porque el problema en la Asamblea Legislativa son los grupos de derecha, el Partido Arena y otros. Mira, ¿vas a creer tú que desde hace años venimos proponiendo que el agua y la alimentación se consideren derechos humanos, que lo reconozca la Constitución? Algo elemental, pero elemental, y se opone el Partido Arena. Es increíble, o sea, son diputados que no sirven para nada, ¿verdad? ¿Por qué se oponen? Ah, porque las corporaciones les dicen que no les den fuerzas. Decía un diputado del PSN, otro partido de derecha, de los pequeñitos que apoya junto con Arena, están en contra de eso. Decía él, es que lo que pasa es que la población puede despertar, imagínate tú. O sea, temor a que la población despierte. Si eso deberíamos lograr en todo el mundo, que todos despertamos, ¿verdad?, para que no estemos eligiendo diputados tontos como estos, pues, que tenemos aquí, ¿verdad?, de los partidos de derecha. Entonces, eso fue el objetivo del viernes, y nos sentimos muy contentos porque habían como 1,000 personas en la calle. Nosotros convocamos a los grupos del MOVIAC, que son los que estamos, de hecho no hicimos una convocatoria amplia, sino a los grupos del MOVIAC, y estamos preparando otras, te cuento, para otras corporaciones que también nos están generando problemas.
Muy bien, era Ricardo Navarro, presidente de CESTA, Amigos de la Tierra El Salvador. Ricardo, ha sido un placer volver a conversar contigo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Mandito. Nos vemos entonces pronto.
Esto fue Noticias Mundo Real.